6:36, ya tenemos en línea un verdadero consiglieri. Imaginen a Robert Duvall mezclado con Burt Lancaster. Sí, el Dr. Zombie, para que hablemos un poquito de cine. ¿Cómo estás, Dr. Zombie?
Bien, ¿y tú? No, el término castor a mí me evoca la Kurnikova, así que tratemos de evitar el término castor. Oye, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás tú?
Bien, feliz, acompañando a mi hija que recibe un premio por que se va a convertir posiblemente en la futura doctora zombie.
¿En serio?
Sí.
Pero aquí
estoy creando un monstruo nernito, vas a ver nomás.
Jesus.
Tiembla, bicho.
No, se pasó, qué grande zombie. Oye, fui a ver Coco, gracias a todos tus así publicaciones y loas que mandaste en redes sociales. Y fue también, fue un gran momento.
¿Lloraste? ¿Hiciste catarsis?
En el fondo me metí a una terapia. Mi hijo me consolaba, así a ese punto.
Sí, es heavy. Bueno, mi hijo también cumplieron esa función, es heavy. El proceso es heavy. Es heavy tener que enfrentarse a los arquetipos de esa manera. Es heavy, sí. Tener que enfrentarse a una historia que tiene el arquetipo expuesto.
Siento, ¿sí?, que todo estaba estudiado, cada minuto, dónde estaba el así la línea punto, toda la cosa así, el prime time para que llorara. Está todo muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Pero también nos convoca a la Mujer Fantástica, que hoy día incluso Daniela Vega fue portada de La Segunda, algo que yo nunca pensé ver en mi vida.
Perdona, Daniela Vega fue portada de Revista Cara. Eso sí que ya no pensé que nunca iba a pasar.
No, pero Cara es más jugado, po. O sea, han salido personajes más
¿en
fuera?
¿En serio? Una revista que habla de la socialité chilena, que principalmente consume casi el 10% del país, ¿y de verdad están jugadas?
No, jugado. No estamos hablando tampoco así del dato aviso, de weas realmente jugadas, pero estamos hablando de que, no sé, si se viste bien sale, no tengo idea si hay una buena foto, pero La Segunda, claro, a nivel cultural es más, para mí es más fuerte.
Sí, no, y entiendo la postura también desde donde habla La Segunda,
sí,
que también es bastante complicado por lo conservadora. Pero bien, yo encuentro que Daniela Vega ha pasado a ser un símbolo, más allá de su actuación, que es brillante, alabada, uh-huh, por Julianne Moore, alabada por Meryl Streep, alabada por grandes voces de Hollywood, y también se ha vuelto un símbolo por lo que representa para en materia de género para el país, en un momento en que estamos teniendo que debatirnos sobre este cambio, sobre el hecho que tenemos que empezar a aceptar que no todo se define por lo que no tenemos o no tenemos entre las piernas, ¿cachai?
Exacto.
Encuentro que Dani Vega es algo mucho más grande, ¿cachai? ¿Te acordáis? Uh-huh. ¿Te acordáis cuando uno decía que Batman tenía que ser algo mucho más tonero? Bueno, Dani Vega es mucho más tonero.
Sí, es verdad, de todas maneras. Y además, bueno, lo importante, y tú partiste por eso, zombie, es la actuación también, pues. O sea, nada tendría sentido si no fuese así impecable.
Si no estuviera sólida en pantalla.
Exacto.
Si Lelio, en el fondo, si Massa no hubieran hecho un guión maravilloso, sí, si no hubieran dirigido de esa manera y abordado el tema con una situación tan simple. ¿Cómo lo hace una persona que ama cuando tiene este tema de género social, ¿cachai? Para poder despedirse de un ser amado. Es tan sencillo el punto, uh-huh, es tan básico el punto de la película, es tan humano, es un, sí, derecho básico humano tan sencillo, y está expuesto de una manera en la cual se vuelve todo tortuoso, como el viento viene en contra, repitiendo la escena de Marcel Marceau. Es brillante la forma en que se aborda, y es un tema que está abordando todo el mundo, uh-huh, por ende... si uno lo piensa, uno piensa en películas como que va a competir este domingo Dani Vega. Por ejemplo, estamos hablando del Insulto, estamos hablando de Loveless, que, sí, es tremenda película rusa. En fin, uno empieza a pensar en Square, que ganó Cannes, ¿cachai? Son todos temas que posiblemente, sí, uno los tendría que trasladar al país y adaptarlo. Pero lo de Dani Vega es algo que pasa en todas partes del mundo. Uh-huh. Lo que pasa en Una Mujer Fantástica es algo que todos tenemos problemas.
Sí.
¿Cachai? Entonces... es tan universal y tan potente que obvio que se han abierto las puertas de BBC, de Le Monde, de todos los diarios y publicaciones ahí por haber que quieren hablar y referirse a ella, porque en el fondo también es un grito que estaba pegando el mundo en, uh-huh, ese sentido, ¿cachai?
Zombie,
me parece que... Uh-huh. Espérate, tengo sentido, estoy pagando el taxi, ¿eh? Perdónenlo, pedestre, la situación mientras hablo de cultura.
¿Pudiste bajarlo al Sabidrio? ¿Te dejó bajarlo al Sabidrios?
Eso.
Muy bien, ahí está, pagando en este minuto.
Eso, bueno, el punto es que imagínate que para todo el mundo que está cambiando, para todo el mundo que está viviendo esa transformación, ella también es un símbolo.
Sí.
Por esta razón, y lo digo acá, lo he dicho en todas partes y te lo vuelvo a repetir a ti, el domingo tenemos nuestro primer Oscar y es real.
¡Pumba!
Así es, no hay nada que discutir. El domingo el Oscar es de Chile.
Qué grande, zombie. Bueno, a mí,
¿cachai?
Sí,
o sea, estamos hablando de una película que está en el marketing de la papeleta,
sí,
antes de, sí, que se vote, más presente que todas las películas antes mencionadas.
Sí.
¿Cachai? Tú, o si sea, a la hora de votar en los Oscar, piensan todos los representantes de la academia que hay en el mundo, más los representantes de la academia que hay en Estados Unidos, que son representantes esencialmente que son mayores de 40 años, todos blancos redneck, claro. ¿Cachai? Pero que están siendo que están en guerra con Washington por Donald Trump y sus dichos, están en guerra con una serie de procesos entre los cuales tienen que hacer una purga interna, los Bernstein, todos los nombres para afuera. Y de repente llega esta chica y le dice, oye, no se olviden qué. Y sí. Acá está.
Y te, doblo, y más encima,
garbo, ¿cachai?
Sí, y más encima como que...
Ese Oscar es de Chile.
Sí, qué grande, zombie. Pero además, claro, como que te dobla la apuesta, va más allá. Ahora estamos en el Me Too, qué sé yo, y esto es otro paso más allá, es súper simbólico. Te perdimos, hay una protesta en el metro, zombie, se escucha fuerte.
Yo creo que, mira, las artes narrativas son la conciencia de los pueblos.
Sí.
En todo sentido de la palabra. Si tú estudiáis la Francia de Víctor Hugo, si revisáis a Alejandro Dumas, si empezáis a darte las vueltas por todo, vais a entender los contextos históricos en los cuales fueron creadas las obras y por qué están así. Uno entiende que cuando llega la Segunda Revolución Industrial nace el naturalismo como una versión bruta de lo que estaba pasando con la humanidad en ese momento en que empezamos a automatizar y separamos el ente del cuerpo, del placer, del ente productivo, ¿cachai? Y ahora cuando uno ve a una mujer fantástica entiende en una alegoría maravillosa, en un proceso tan sencillo como te digo, de dejar atrás a un ser querido y ver cómo se despide esa persona, tenemos una película que es coyuntural y que nació de un polo lejano del mundo.
Claro.
¿Cachai?
¡Qué excelente, zombie! Tú eres un optimista. ¿Tú estuvieras ahí en el jurado, habríais votado por esta película?
De todas las que hay, sí. Por temática, porque es necesario hablar de eso, porque ganar el Oscar significa abrir las puertas para un mercado maravilloso en diferentes partes del mundo. Cuando ganó Slapdance Billionaire, lo que se estaba buscando era abrir esencialmente el mercado a las películas hindúes dentro de las coproducciones con Estados Unidos.
Exacto.
Hoy por hoy, cuando se está eligiendo una película, por ejemplo, como Una Mujer Fantástica, lo que se está buscando es que ese mensaje llegue a todas partes, ¿cachai? Que tenga más mercados. En el fondo, ganar el Oscar significa abrirte las puertas a mercados internacionales que quizás nosotros nunca abordamos. Asia, ¿cachai? Y Asia es un mercado gigante. Pero para nosotros existe Hollywood pensando que es lo más grande, cuando en realidad Hollywood vive de lo que puede vender en China o Japón.
Zombie, y sacándote un poquito de La Mujer Fantástica, y solamente porque he escuchado voces tan disímiles como que es blanco o negro, ¿qué te pareció?
Perdón, no te escuché la última parte porque pasó un chico hablando muy fuerte. ¿Qué pasó?
No, te quería preguntar y sacarte un poco de la película La Mujer Fantástica, y te quería llevar a la forma del agua. ¿Qué te pareció a ti?
¡Ay, qué belleza!
¿Sí? Perfecto. A mí me pareció...
Qué belleza película. Sí,
pero como que he escuchado ese tipo de comentarios y me gusta, porque o unos la odian y otros les gusta mucho. A mí, yo y lo manifesté acá, yo no lo pasé bien en el cine, como me aburrí. Y esa cuestión...
¿Te aburriste con Una Mujer Fantástica? Sí,
no, pues, con La Forma del Agua, te digo.
Ah, con La Forma del Agua la aburriste.
Sí, pero todo el mundo dice, no, esto es una obra maestra, maravillosa, y solamente quería...
Ya, pero quiero que no te gustó de la obra y vamos discutiéndolo.
El ritmo. Y yo he visto, me gusta Werner Herzog, me gusta Fassbinder. No es que tenga ni un problema con películas raras y lentas, me encantan. Pero
no, I know, te conozco demasiado para saber que no tenés problemas con eso.
Pero no la disfruté, la encontré como una melí llevada ya a un nivel de sazón y saciedad, y como, y la encontré como, bueno, pero perfectamente técnica. Es como esas películas que salí diciendo, qué fotografía que tiene. Eso me pasó.
Ya, pero ¿qué es lo que no enganchaste? Porque esencialmente La Forma del Agua también es una forma de hablar de un tópico que nosotros que nos cuesta un mundo hablar, ¿cachai?
Sí.
Es otra forma de abordar lo mismo, sin ser necesariamente de género, pero sí hablando de feminismo, sí hablando de opresión, sí hablando de la maquinaria, de esa masculinidad opresiva.
Claro.
También la expone en la película.
Sí, simbólicamente lo tiene sin duda, y también habla desde la otredad también.
Sí, de lo diferente y lo que nosotros consideramos normal o no.
Claro, pero uno a veces va, en mi caso, iba a ver una película más que a ver, digamos, un decálogo de principios también, desde un punto de vista, también uno lo puede abstraerse de eso.
Mira, quizás uno, y quizás sea yo, porque uno ama la continuidad de la historia de los monstruos de Hollywood desde la Universal y antes de la Universal, desde Natchi en adelante, y uno entiende que quizás la Forma del Agua es la continuación del Monstruo de la Laguna Negra,
claro,
en todo el sentido de la palabra, es la segunda parte, aunque no lo sea explícitamente, pero el Monstruo de la Laguna Negra es capturado en el Amazonas, este monstruo también es capturado en el Amazonas, es un monstruo que le rinden tributo la gente de las tribus que hay alrededor, y obviamente finalmente pasa lo mismo con la pasa lo mismo que estáis con este personaje que llega a ser capturado en una época en que todo se divide en blanco y negro, que es especialmente la Guerra Fría.
La Guerra Fría, no, si eso está retratado acá.
No, es un, yo encuentro que lo que logra muy bien es plantear una situación en un punto de inflexión norteamericano en el cual nos volvemos a encontrar hoy en día 50 años después.
Sin duda.
No, miento, 60 años después. Sí. ¿Cachai? Cuando tenemos un Donald Trump que se empieza a dividir y polarizar con un con un Corea, ¿cachai? Que también es comunista, en fin, que nosotros también lo tenemos acá en Chile. Yo no sé, me enamoro de la idea de que Del Toro en el fondo vuelve a tomar los monstruos para hablar de nosotros mismos y nosotros mismos como monstruos, donde la gran tesis del cine de Del Toro es que la realidad es más aterradora que la fantasía.
Claro, es verdad. ¿Cachai?
Uno lo ve en El Espinazo del Diablo, donde las necesidades de salir de ese lugar y sentirse exitoso no impide que el villano pueda torturar o matar niños, que incluso en el ¿cómo se llama? En el laberinto del fauno,
¿sí?
La realidad, la fantasía aterradora que tiene esta chica al entrar a las tierras de Betmorra no son más aterradoras que el opresor tirano que en el fondo tortura y mata porque en el fondo cree que tiene que hacer todo lo correcto y todo tiene que ser cuadrado como una máquina de relojería o como vivir abajo del molino, ¿cachai? Cuando uno se sienta frente a las películas de Del Toro, tiene que hacer un ejercicio esencial de tratar de empezar a tratar de extrapolar cada símbolo que le están entregando para empezar a organizar un poco lo que está detrás, ¿cachai? Lo que los monstruos te quieren decir. Y en ese sentido yo siento que la forma del agua cumple con eso. Y ahí yo encuentro que es bellísima en ese sentido. Además, excelente, que Alexander Desplat le agrega una atmósfera musicalmente que es brillante.
Sí, eso sí.
Ahora, datos freak que puedes descubrir de la película. Cuando Del Toro ganó el Globo de Oro, dijo: esta película necesitaba hacerse, yo necesitaba que existiera. Hay muchas cosas detrás de eso. Primero, el monstruo de la Laguna Negra nació de la verdadera historia de ese mito y de película, nació de un director de fotografía mexicano, quizás el más famoso, que fue, se lo comentó a un productor norteamericano, quien decidió llevar a cabo la película.
Correcto.
Entonces, también tiene que ver con la continuidad de la cultura mexicana, ¿cachai? Que también ha sido vista en muchos momentos como una monstruosidad.
Exacto. Y que también, de alguna manera, Coco te cambia ese perfil también, ¿po?
De nuevo Coco. Sí. Y de nuevo desde México pegándole combo al otro lado del muro a Donald Trump.
Por eso te digo. Oye, ya, después de esta conversa zombie, me encantó La Forma del Agua. Ya, listo, se acabó. No, era un gran...
No, pues negro, me gusta discutir contigo, no me gusta que seamos tan así.
Yo sé.
Me gustan los puntos de vista variados, aparte que tú siempre me aportas otros datos que de repente yo no tengo.
No, ¿qué te voy a aportar yo? Solamente hay unas recetas de Rabotril radial, nada más. Te mando un abrazote, te quiero mucho.
Yo también te mando un abrazote mucho. Ojo, voy a hacer una pequeña apuesta ahora al aire, avísame si mejor película va a ser tres anuncios para un crimen. Tremenda película.
¿Ya?
Tremenda película. Mejor director Guillermo el Toro.
Y entonces La Mujer Fantástica,
porque mejor... no hay nadie que esté filmando así.
Ya,
mejor película extranjera somos nosotros. Y quiero, de verdad quiero que Chile asuma, cuando se gane ese premio, la película como lo que tiene que ser. Quizás no como un premio de fútbol cuando la gente va a celebrar la Plaza Italia, sino como un ícono cultural en el cual nosotros tenemos que abocarnos como hito de cultura a tratar de entender que este otro universo, que el mundo ha cambiado, que lo que viene no es de nosotros de 40 o 50 o 60 años, viene un mundo donde la variedad y la multiplicidad de géneros es necesaria, porque de así en adelante empezamos a generar sinergia con lo que viene. Y la única forma de cambiar los modelos que tanto nos oprimen o que tanto nos molestan es justamente abordando eso.
Sí.
Y en ese sentido nosotros como Chile tenemos una deuda ahí, y es que asumamos que si gana Una Mujer Fantástica, es un hito importante. La sola existencia de esa película es un hito importante para la conciencia o la cultura consciente de nuestro país.
Zombie, no puedo agregar ni quitar nada, solamente mandarte un abrazo.
Yo también, bichito. Oye, usted me debe una visita a la radio.
Sí, tengo que ir a Radio Demente.
Sí, pues, grito.
¿Qué tengo
después
que llevar?
Ponemos de acuerdo en privado, ¿le parece?
En privado, muy bien. En DM, ¿hay cachado así, no?
En DM.
En DM, por favor.
Te mando una ICQ con la dirección.
Ya. No aclares que oscurece, hombre.
Eso. Una y ahí nos grande. Pueden escuchar en nuestra página GeoCity.
Y felicitaciones a tu hija una vez más.
Oye, gracias. Prepárate. Viene un monstruito nerd.
Ya, ok. Escuchamos a Phoenix después de esta mega conversa con Zombie Listomania. Radar Rock and Pop.